Bueno, buenos días a todos y a todas. Hemos comentado ya con los diferentes grupos que, como hay cuatro comparecencias que en realidad tratan del mismo tema, hemos quedado de acuerdo en que, se resumiría en solo una, ¿no? No hay ningún inconveniente. Vale. Entonces, ¿alguna sustitución para los grupos? ¿Sí?
Bueno, nosotros tenemos una sustitución. Don Asier Antona es sustituido por don Guillermo Díaz.
Buenos días. Sí, anunciar la sustitución de doña Belén Allende por doña Socorro Beato.
Muy bien. Entonces damos paso al orden del día. En primer lugar, con la comparecencia de la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda sobre los objetivos y planes de actuación, líneas de actuación, líneas generales de actuación en materia de discapacidad.
Gracias, señora presidenta. Señorías, la creación de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad dentro de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda es la primera medida que tomó el Gobierno para abordar una política para la atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia. Y lo hacemos partiendo de una concepción de la sociedad sin límites, que permita el desarrollo de toda la ciudadanía y el pleno disfrute de todos sus derechos fundamentales y libertades públicas. Para ello, consideramos esencial el principio de construir sociedades capaces de acoger a cualquier persona, sin prestar atención a sus diferentes capacidades, entendiendo que las diferentes limitaciones que tenemos los seres humanos no deben ser determinantes para nuestro desarrollo pleno cotidiano en nuestras vidas. Lo primero que quiero señalar es que, si bien los recursos económicos son importantes en materia de dependencia y discapacidad para mejorar el sistema, lo cierto es que hay elementos que lo condicionan aún más, como ha sido el modelo de gestión que se ha utilizado con pocos recursos humanos y mal enfocado. Por tanto, no solo hay que mejorar la financiación del sistema de dependencia y discapacidad, sino que tenemos la prioridad de reorganizar y mejorar su gestión. Haré referencia a la dependencia y a la discapacidad a lo largo de mi intervención. Permítame comenzar con la dependencia. Las transformaciones sociales que se han ido operando en las últimas décadas evidencian que importantes cambios demográficos y sociales están produciendo un incremento progresivo de la población en situación de dependencia. Muestra de ello es, por un lado, el significativo crecimiento de la población de más de 65 años o el fenómeno denominado envejecimiento del envejecimiento, es decir, el aumento del colectivo de población mayores de 80 años que se ha duplicado en los últimos 20. Quiero recordar aquí lo que es una evidencia y que explica el porqué de la importancia que creemos que tiene en lo relativo a la dependencia una implementación plena de la Ley de Dependencia. En su exposición de motivos se recogía que la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. Y ayer mismo, en sesión de la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, afirmé que atender a dichas personas debidamente es una necesidad que va a ir a más, señorías, una necesidad creciente de las sociedades avanzadas. Su desarrollo es esencial para lograr la plena inclusión de las personas en situación de dependencia, garantizar el disfrute de sus derechos y libertades y, por tanto, su finalidad esencial es la protección de esas personas que están en situación de vulnerabilidad. A esto se añade que hasta ahora han sido familias y en especial las mujeres, lo decíamos ayer, las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes, constituyendo así lo que se ha denominado el apoyo informal. Pero los cambios sociales a los que antes me refería han hecho que también cambie el modelo de familia y ahora hablamos de modelos de familias en los que en ocasiones no es posible aquel apoyo. Y la incorporación de las mujeres al mercado laboral también lleva consigo un replanteamiento del tema, porque ahora no es posible que sigan atendiendo de la misma forma a dichas personas y porque, me permito añadir, es necesaria la corresponsabilidad en ese ámbito. Y como saben sus señorías, la ley no viene de la nada. La ley ha venido a desarrollar preceptos importantes de nuestra Constitución y de nuestro Estado social, en los que el Estado se compromete a prestar la atención especializada que requieran y ampararlos de manera especial para el disfrute de su derecho, tanto de las personas con discapacidad como de los mayores. Nuestro objetivo en el ámbito de la dependencia es cumplir con las personas, hacer del sistema público de atención a la dependencia un sistema real que dé respuesta a las miles de personas que reúnen las circunstancias necesarias para ser atendidos, atendidas por este sistema. Además, queremos dar cumplimiento al mandato parlamentario que pide al Gobierno que agilice la tramitación del proceso que reconoce el derecho a la dependencia de las personas solicitantes, elaboración del dictamen, aprobación del correspondiente plan individual de atención y concesión al beneficiario beneficiaria del servicio o prestación económica que proceda. Para cumplir, señorías, debemos mejorar el propio sistema en tres grandes bloques. En primer lugar, la dotación de personal. Un verdadero plan de choque que permita cubrir los puestos vacantes y buscar las herramientas para fortalecer la creación de nuevos puestos, así como un refuerzo especial que de forma puntual nos permita analizar y resolver los miles de expedientes que nos encontramos y de los que ya hemos hablado, y conocer y dar respuesta a esas personas que los necesitan. 12.000. En segundo lugar, hay que dotar de recursos económicos suficientes para hacer frente a los resultados del trabajo realizado por el personal con las consiguientes altas en nómina, tarea con la que estamos ya trabajando. Nos encontramos un área de dependencia con un déficit para abonar las ayudas correspondientes al mes de diciembre desde 2015, y nos encontramos con la imposibilidad de continuar dando de altas, simplemente porque los fondos económicos destinados a las prestaciones vinculadas al servicio no se habían destinado a otro fin, para paliar los efectos del copago. Esta paralización supone no incorporar personas nuevas al sistema, y dijimos no. Y ahora se está tramitando una ley extraordinaria de crédito que nos permita seguir dando altas. Ya hemos reanudado con un plan específico reorganizando el trabajo y cubriendo con horas extraordinarias, dado el insuficiente número de personal del que hablaba antes. También vamos a abordar una gran parte de la deuda contraída con los familiares de los fallecidos. Aunque a estos no les debemos dinero, les debemos, además de dinero, una disculpa. Y, por último, estamos abordando también la organización del sistema para lograr una reorganización de la coordinación con los cabildos para ser más eficientes, tener un mayor control de las plazas públicas y de la calidad de los servicios y para, en definitiva, dar una mejor respuesta. Y aquí, señorías, permítanme que me detenga en la financiación, donde creo que está en buena parte la madre del cordero. Ya lo comenté y denuncié ayer, creo que con claridad, pero lo repito en esta sede, en esta comisión, porque es fundamental. Señorías, le aseguro que la aportación del Estado no es suficiente ni es adecuada para nuestra comunidad. En Canarias, el gasto público en el sistema de 2014 fue de 95,3 millones de euros, de los cuales 25 fueron aportados por la AGE a través del nivel mínimo, es decir, un 26% del total. Asimismo, se calcula el quebranto estimado para las arcas autonómicas en dependencia como consecuencia de la supresión del nivel acordado y del recorte mínimo aprobado por el Real Decreto 20/2012, que se cifra en 10,9 millones de euros también en 2014. Esto demuestra una vez más que el Gobierno central no cree en el sistema de la dependencia. De lo que acabo de exponer se desprende clarísimamente que no cree en su necesidad. Como denuncié ayer, si seguimos con la misma línea de actuación por parte del Gobierno central, se caminará hacia la privatización del sistema, y eso, créanme, que causará mucha desigualdad y sufrimiento, y por ahí, señorías, creo que esta comunidad no debe pasar. Esperamos que se cambie de rumbo en el próximo año y que el Gobierno que surja de las urnas lidere la implementación de la ley de dependencia. Entendemos que no se trata solo de la situación económica, sino que la situación económica se ha puesto para cambiar decisiones que son estructurales, porque hablábamos ayer. También la dependencia, el sistema de dependencia crea puestos de trabajo y se está cometiendo un grave error que creo que se pagarán sus consecuencias en el futuro, también causando hoy dolor a muchas personas. En discapacidad el tema es bien distinto, por así como en dependencia nos encargamos de casi todo el proceso, en discapacidad solo llevamos la parte de la evaluación y el dictamen. Y ahí es donde residen los problemas en este área, en la falta de recursos humanos de la que hablábamos antes. Paso a continuación a hablar más específicamente de discapacidad. Nos fijamos como objetivo primordial dar respuesta al número de solicitudes para el reconocimiento de la condición de personas con discapacidad y su calificación. En los correspondientes dictámenes e informes que permiten el acceso del ciudadano a los beneficios, derechos económicos y servicios que los organismos públicos otorgan. La solución a las indeseables esperas para obtener tales derechos pasa por el incremento de los equipos dedicados a tales labores. En los últimos años, las imposiciones estatales en cuanto a presupuestos y estabilidad presupuestaria y también para la no renovación de la del personal de la Administración Pública han impedido la suficiente dotación de recursos humanos que, unido a los problemas coyunturales sobrevenidos por los que pasan estos servicios, no han permitido un avance real. Para hacer frente a esta situación, planteamos una intervención centrada en tres pilares. El primero, relativo a la reorganización de cuestiones necesarias del modelo de gestión, con un apoyo administrativo, criterios y protocolos claros y comunes para las 7 islas. En segundo lugar, la dotación de una herramienta informática que, de un lado, permita una más ágil y eficiente gestión de los expedientes dentro de los centros base y, de otro, que permita el acceso a determinada información a servicios que requieren de información de este tipo para continuar con sus procesos y así dotar de mayor fluidez a los servicios y a las demandas de la ciudadanía. Y, por último, la más importante y a la que hice referencia hace unos minutos, la dotación de personal suficiente para crear nuevos equipos de valoración formados por médicos, psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales, así como el apoyo administrativo con auxiliares para la gestión de los mismos. Estamos trabajando a destajo para sacar adelante un plan de choque y hacer posible contar con el personal necesario. Piensen, además, sus señorías, que las carencias que tenemos se deben a las enormes restricciones impuestas en los últimos años desde el Gobierno central, como consecuencia de las leyes como la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de 2012. No tener más personal y no poder sustituir las bajas y las jubilaciones también se debe a una decisión que trasciende del mar que envuelve nuestra comunidad autónoma. A esto quiero añadir, señores y señoras diputadas, que la discapacidad no se agota en las valoraciones y dictamen. Desde esta consejería entendemos que no nos podemos limitar al estudio de la condición sociosanitaria del individuo, sino que debe considerar su interacción con el entorno bajo una metodología centrada en la persona. Por ello es necesario elaborar una estrategia común en red con los sectores implicados, las personas, las entidades, las instituciones, y fijar en un plan canario de atención a las personas con discapacidad que relegue un agotado plan de atención a la discapacidad 2005-2010, que solo abordaba la atención sociosanitaria y no aspiró a trazar una política real de verdadera inclusión social en las que estamos trabajando. Además, trabajamos en la potenciación de nuevas líneas de intervención social para promover una red de apoyo a proyectos pioneros en materia de atención a la discapacidad. Y en este sentido vemos interesante abrir una convocatoria de subvenciones sujeta a unas bases que fomenten la innovación y el desarrollo de iniciativas beneficiosas para la sociedad. Y queremos igualmente mantener la definición de los costes de las barreras de servicios y prestaciones. Por ello es importante realizar la definición de una cartera de servicios y prestaciones económicas en el marco de la discapacidad consensuada y con una valoración de costes real. Y estamos trabajando ya en la puesta en marcha de estos objetivos sin esperar al desarrollo del plan, porque la atención tiene que ir llegando ya a las personas con discapacidad. Y hasta aquí mi intervención. Quedo a disposición para las precisiones y valoraciones de los comentarios que me quieran hacer llegar.
Muchas gracias, señora consejera. Pasamos al turno de los grupos solicitantes. En primer lugar, el Grupo Popular.
Sí, señora presidenta, si me permite, yo quería plantearle primero una cuestión al letrado, porque yo he entendido que esta es una comisión especial que se crea como consecuencia de un estudio de la subcomisión que finalizó en marzo de este año, de creación de una comisión específica de discapacidad. Y entiendo que la señora consejera ha utilizado en su exposición pues mucho más tiempo para la dependencia que para la discapacidad. Digo esto porque yo también tengo pedida una comparecencia sobre el plan de choque de dependencia. Entonces, claro, si mezclamos en esta comisión los dos asuntos, pues bueno saberlo, pero yo creo incluso las personas que nos pueden estar siguiendo y que tienen que ver pues con el CERMI, con los que, digamos que impulsaron que por fin este Parlamento tenga una comisión específica solo de discapacidad, supongo que no le habrá dicho mucha gracia que el tema central haya sido la dependencia. Entonces, solamente quería esa aclaración primero antes de empezar.
Bueno, sí. Bueno, yo creo que no hay ningún problema porque ahora los grupos pueden hablar, ¿no?, de lo que...
Señora presidenta, permíteme, vamos a ver. Tenemos una comisión de discapacidad que trata solo y específicamente ese asunto. Y para eso está creada. Y ese fue el éxito de la subcomisión, donde además creo que fue un trabajo de verdad encomiable y de felicitación a nuestros antecesores que la pusieron en marcha, y ahora nos hemos encontrado con una comparecencia, petición propia, de la señora consejera, donde ha dedicado más tiempo a la dependencia, que es otro asunto, que la discapacidad. Eso es lo que quiero saber.
Bueno, La señora consejera...
Que usted preside esta comisión de discapacidad.
Sí, sí. La señora consejera ha utilizado su tiempo como ha creído oportuno, ahora utilice usted el suyo como crea oportuno.
Bueno, no voy a hablar entonces de asuntos que no tengan nada que ver con esta comisión. Bueno, quiero empezar mis palabras primero, en primer lugar, decepcionada, porque yo pensé que íbamos a dedicarle todo el tiempo, o que esa era la intención que tenía este nuevo gobierno, que efectivamente ha creado una Dirección General de Dependencia y Discapacidad, hablando de lo que hoy nos une. Yo por eso mis primeras palabras van a ser de puesta en marcha y de felicitación del trabajo que hizo la subcomisión de estudio que finalizó el día 30 de marzo y que yo creo que todos debemos alabar. Me sorprende que de los asuntos que en ese dictamen quedaron como propuestas, como recomendaciones y yo diría que como acciones que había que llevar a cabo, pues no se haya centrado la señora consejera en este dictamen, que es vinculante. Por eso yo creí que iba a tratar todos los asuntos relacionados únicamente con la discapacidad. A mí me parece que comete un error, señora consejera. Y además se lo digo con toda la sinceridad del mundo. O sea, yo creo que usted era consciente de que hoy teníamos un único asunto, un único o varios colectivos, pero que todos engloban la discapacidad, que además hay 17.000 personas que están en lista de espera por un reconocimiento, que debe saber, porque lo sabe, y ya ha hecho mención a los problemas que tiene al plan de choque, que supongo será, no sé si es el mismo plan de choque para dependencia y para discapacidad, o son dos planes de choque, uno para cada área, porque no es lo mismo la discapacidad que la dependencia, y la lista de espera tampoco es lo mismo, ni el retraso. Ahora mismo que tienen en discapacidad está en torno a los 2 años para tener el reconocimiento. Si no tienen el reconocimiento, pues no tienen ningún derecho. Yo también quiero felicitar al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI. Además, creo que tuvo usted una reunión hace poco con ellos, porque creo que han hecho un trabajo encomiable para intentar que en este Parlamento, por fin, la discapacidad pues tenga un tratamiento específico. Yo creo que los objetivos y planes que usted ha mencionado en el papel están muy bien. Ahora haremos fiscalización de cuánto tiempo tarda, porque claro, vamos a intentar, o vamos a hacerlo con ahínco, vamos a intentar pues solucionar los problemas, que además yo sé que se los ha encontrado, porque la verdad es que a usted le ha tocado, yo creo que un marrón de área en cuanto a la gestión que ha heredado. Pero bueno, también le digo que si tiene intenciones de ponerlo en marcha, nosotros no tendremos ningún problema en reconocer los éxitos, porque los éxitos de su área van a ser los éxitos de las personas, sobre todo las personas que necesitan más atención. Y no sé exactamente si tiene previsto, poner en marcha en el Servicio Canario de Empleo pues algunos cursos de formación que tenga que ver con las personas que sufren discapacidad. Saben que el nivel de desempleo es mayor que en el resto. Tampoco sé muy bien si quiere llevar a cabo alguna mención dentro de lo que es la gestión de la propia radiotelevisión. Bueno, yo me estoy ceñiendo a los que fueron las conclusiones a las que llegó la subcomisión. Ellos se quejaban, yo creo que con razón, de que, por ejemplo, la televisión canaria, la televisión autonómica, presenta barreras en la comunicación porque no establece ningún subtítulo. Luego no tengo muy claro cuándo va a tener un censo real de las personas que sufren discapacidad. Ni tampoco tengo muy claro si este colectivo, por ejemplo, el de Sordera, que sufre un 90% en desempleo, si va a establecer eso, algún plan especial. Ya ha dejado claro lo del asunto del copago y no sé exactamente en cuánto tiempo, porque eso sería importante, si va a cumplir con la ley que establece 2 meses para el reconocimiento de la discapacidad. Yo no sé tampoco cuánto tiempo tengo, porque como no sé si al final son 5 minutos y 10 minutos, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, pues lo voy a dejar, si no les importa, para la siguiente intervención, una vez que escuche a la consejera contestar.
Gracias, señora Luzardo. El siguiente grupo, el Grupo Socialista, tiene la palabra por tiempo de 8 minutos.
Bueno. El Grupo Socialista va a centrar su intervención en, fundamentalmente en la discapacidad. Hablar de discapacidad es hablar de un grupo muy numeroso de personas y es hablar de un grupo vulnerable especialmente. Y es vulnerable especialmente porque a pesar de que hay derechos reconocidos a lo largo de muchos años, esos derechos han sido, en teoría, en la práctica, la sociedad los hemos condenado, todos nosotros y nosotras los hemos condenado a situaciones de exclusión social. Esa es la realidad. La primera normativa que hay en España para proteger a las personas con discapacidad data de 1982. En ese momento gobernaba el Partido Socialista y se impulsa la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad. Y eso fue visto en el colectivo de las personas con discapacidad como un avance importante. Y como un avance importante porque reivindicaban cosas que para nosotros, el común de las personas, era normal, como la integración en el mundo laboral. Hoy estamos hablando de una situación de desempleo grave para el conjunto de la sociedad española, pero en las personas con discapacidad la tasa de desempleo es mucho mayor que en el conjunto de la sociedad. Estamos hablando de que en determinados colectivos, no en todos, porque hay algunos que el paro, el desempleo llega casi al 80%, pero en los que están integrados laboralmente, que son las personas con discapacidad física y las personas con discapacidad sensorial, estamos hablando que una de cada cuatro están en una situación de activo laboralmente. Coincido con alguien que estaba diciendo que no sabemos de qué población con discapacidad estamos hablando en España. Tampoco en Canarias fluctúan los datos y van desde el 8% hasta el 15%. Si estamos hablando de que en Canarias el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad, estamos hablando de casi 300.000 personas con discapacidad en Canarias. Estamos hablando de un grupo muy numeroso, muy, muy, muy numeroso. En el 2007, el Gobierno de España decide ratificar el acuerdo de la ONU en el que se le reconocían derechos reales a las personas con discapacidad. En Canarias, centrado en Canarias, ya hacía referencia a la señora consejera, el primer plan de atención a las personas con discapacidad, entonces imagínense de qué colectivo estábamos hablando, finalizó en el 2010. Y del 2010 para adelante no hay absolutamente nada. ¿Qué supuso ese plan? Tener una red de recursos, de centros de día, de plazas residenciales, de talleres ocupacionales, de programas de respiro familiar. Hasta ese momento casi estábamos sujetos si nos situamos en la mayor parte de las islas, a escasos recursos. Y antes hacía referencia a la señora Luzardo a una felicitación de la subcomisión de la que el Grupo Socialista quiere hacerse eco. En ningún colectivo como en el de las personas con discapacidad es tan patente el apoyo de los movimientos sociales. La mayor parte de los recursos que hay en Canarias que trabajan activamente con las personas con discapacidad lo hacen gracias al tejido social, especialmente a las entidades sin fines lucrativos. Y vaya desde el Partido Socialista el reconocimiento a este colectivo. Si grave es la situación de las personas con discapacidad en general, más grave es cuando abordamos la situación de las personas con discapacidad fruto de una enfermedad mental grave. Ahí la situación es mucho peor. Y yo quiero hacerle un reconocimiento especial a este colectivo, porque efectivamente en el año 2008 se puso en funcionamiento el plan de rehabilitación psicosocial de atención a las personas con problemas de salud mental, y desde el 2008 a esta parte no se ha actualizado. Y hacen una queja en esa subcomisión a la que el Grupo Socialista quiere hacer referencia. Ellos demandaban, y yo creo que es algo que se puede trasladar y emplearé mi segunda intervención para hacer referencia a los déficits, pero ellos demandaban suficiente financiación. Y suficiente financiación porque evidentemente del 2008 al 2015 la situación ha cambiado sustancialmente. Hablaban de la necesidad de ampliar las plazas, a las que ya la señora consejera ha dicho que es necesario promover un plan regional de atención a las personas con discapacidad para que dote de los servicios necesarios y, por supuesto, de las plazas públicas. No nos olvidemos que en salud mental la atención tiene que ser gratuita por ley. Se quejaban de una coordinación, la necesidad de coordinar actuaciones en determinados campos es evidente, pero aquí más evidente aún, la necesidad de coordinación entre políticas sociales, empleo, educación y sanidad. Y completar la red infanto-juvenil. La red de atención a salud mental en la población infanto-juvenil es una necesidad. Es que los recursos que hay en Canarias son contados con los dedos de una mano. De una mano. ¿Esto qué hace? Que muchos padres que necesitan un recurso de atención de la red de rehabilitación de atención a su hijo o a su hija con un problema grave de salud mental, termine ese hijo o esa hija con una medida de protección, porque el único recurso que hay es el de protección. O sea que la situación es bastante preocupante. Y lo referían en marzo del 2015 y el Grupo Socialista quiere hacer una mención especial a este colectivo, que ya el propio consejero de Sanidad, a una pregunta que se le formulaba, hacía referencia a la voluntad del Gobierno de crear la red. Entiendo que la red sanitaria, pero hay una red de rehabilitación que justo cae en este área, en el área de las políticas sociales.
Sí, ya. No, le queda un poquito.
Bueno. Si quieren, lo dejo aquí y luego retomo la segunda.
Muy bien, perfecto. ¿Tiene la palabra el Grupo Nacionalista?
Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señora vicepresidenta del Gobierno. Bueno, en primer lugar, desde luego, yo evidentemente me voy a centrar en la parte de dependencia, porque creo que efectivamente hay una parte que sí hay que entender, que es que esta es una comisión, perdón, en la parte de discapacidad, porque esta comisión es una comisión de discapacidad. Y una de las reivindicaciones más potentes que tienen los colectivos de discapacidad es que no se asocie discapacidad y dependencia. Y creo que esa es una reivindicación que debemos hacer desde todos los grupos parlamentarios y en esta mesa. Una persona discapacitada no es una persona dependiente. Será o no dependiente en función de las medidas y mecanismos que pongamos a su disposición para que no lo sea. Yo, por ejemplo, soy una persona discapacitada. Tengo varias discapacidades, pero no soy para nada una persona dependiente. Lo seré, tengo una discapacidad leve, pero algún día tendré una discapacidad profunda. Y en ese momento, más grave, quiero decir, no profunda, pero más grave. En ese momento, seré o no dependiente, dependiendo de lo que encuentre a mi disposición. Si encuentro mecanismos para no ser dependiente, no lo seré. Si no encuentro mecanismos, lo seré. Sin embargo, todos los que estamos aquí sentados seremos dependientes en algún momento de nuestra vida. ¿Tendremos alguna discapacidad cuando lleguemos a mayores? Todos. Yo la tengo ya, pero habrá gente que la tenga cuando llegue a mayor. Todos los que estamos aquí sentados. En ese momento, dependeremos de tener una rampa de acceso a un centro comercial. Dependeremos de tener una rampa de acceso en una administración cuando vamos a hacer una gestión. Dependeremos de tener una rampa cuando vayamos, simplemente una rampa. Cuando nosotros tengamos 80 años, espero 85 o 90, ojalá sea lo más tarde posible, nuestro grado de discapacidad, de dependencia, dependerá de lo que encontremos a nuestra disposición. Podemos perfectamente ser personas que no necesitemos a nadie si la sociedad ha puesto a nuestra disposición mecanismos para que no lo seamos. Por tanto, independientemente de que considero que uno de los retos más importantes que tiene como consejera señora vicepresidenta, y lo entiendo, es el tema de la dependencia, y creo que ahí tiene un reto fundamental y que nosotros compartimos y vamos a aplaudir todas las medidas que tome, y desde luego, vamos, que la instamos a tomar todas las medidas posibles. Vamos a hablar de discapacidad y vamos a centrarnos en ese asunto. Y el planteamiento que nosotros hemos hecho desde Coalición Canaria en materia de dependencia, perdón, de discapacidad, yo misma me trago, en materia de discapacidad es exactamente el mismo que se ha hecho a lo largo del tiempo con el tema de la igualdad de las mujeres. Exactamente el mismo. Si usted se da cuenta, el problema de la integración de las mujeres en la sociedad, primero fue un asunto de servicios sociales y se nos metió en asuntos sociales. Y era un problema de integración social y nosotras éramos personas, las mujeres, que necesitábamos asistencia social. Y una lucha de las mujeres importantísima fue sacarnos de ese concepto y entender que las mujeres que necesitan asistencia social deben tener un trato en asuntos sociales, pero que tiene que haber un organismo horizontal que hoy, claro, pero es una batalla de años, quiero decir, en discapacidad hay que ir haciendo ese trabajo, y estamos al principio, evidentemente, pero hay que ir llevándolo al mismo concepto de trabajo que hemos hecho con las mujeres. Hoy en día todos entendemos que las mujeres no somos por nosotras mismas un colectivo social diferenciado. Tenemos problemas de igualdad que van en todos los ámbitos, en educación, en sanidad, en servicios sociales, en violencia de género, en seguridad, en un montón de temas. Pero a nadie se le ocurre ya hoy en día incardinarnos en como un colectivo necesitado de una asistencia social específica solamente por ser mujeres. Nos vamos a aquellas que lo necesiten, pero el resto de los que no lo necesitamos, pues estamos intentando solucionar los problemas que quedan muchos, cuidado. Pero hemos logrado quitarnos un poco, vamos a decirlo así, esa etiqueta, ¿no? Ese trabajo es el que nosotros planteamos que se vaya haciendo entre todos dentro de lo que es la discapacidad. Y en ese sentido, primero, felicitar, por supuesto, la existencia de esta comisión, porque esta comisión puede ser, dentro del Parlamento, en esta legislatura, una herramienta para ir a ese concepto, el sacar la discapacidad del ámbito de los servicios sociales, nos parece fundamental. Y también entendemos que es un trabajo que usted, señora vicepresidenta, dado que es la vicepresidenta del Gobierno y que, por tanto, nos alegramos de que esta Dirección General esté en su ámbito, porque usted tiene también una labor horizontal que puede cumplir como vicepresidenta del Gobierno de Canarias, nos alegramos y la animamos a hacer ese planteamiento que usted reflejaba al final de su intervención, acertadamente. Usted hacía mención al final, pues, a ese programa y plan que nosotros le solicitamos de actuación dentro del Gobierno de Canarias de forma transversal que abarque todas las áreas del Gobierno. Aquí se ha hablado de los problemas laborales, pero también hay en educación que hacer un gran trabajo, tenemos que hacer trabajo, se ha hablado de la televisión canaria, se ha hablado del ámbito sanitario, se ha hablado de todos los ámbitos, porque en todos los ámbitos hay problemas y, por tanto, nosotros la animamos a desarrollar un plan de acción dentro del Gobierno de Canarias que involucre a todas las áreas del Gobierno. Y como usted muy bien decía, y coincidimos totalmente con su apreciación, no es solo un tema económico. Hay muchas cosas que se pueden hacer en estos momentos sin dinero, con dinero, con el mismo que hay, simplemente con un tema de concienciación ciudadana. Y yo le voy a poner varios ejemplos para que vean pues acciones concretas que en las que yo he estado por el transcurso de mi vida política, que han supuesto un cambio importantísimo para un colectivo y que no fueron caras. Por ejemplo, el Cabildo Insular de La Palma en su momento puso en marcha un programa que se llamaba Comunícate, que era un programa por el que todos los profesionales del Cabildo, todo el personal del Cabildo, recibió distintos grados de formación en materia de lenguaje de signos, ¿no? Había un curso general de concienciación. Las personas que están trabajando en la Administración no entienden lo que es una persona sorda. No lo entienden. Y yo lo comprendo, no lo entienden, porque nunca lo han vivido. Entonces, por ejemplo, en estos momentos el Servicio Canario de Salud, no sé si lo está haciendo o si ha tomado medidas, pero en estos momentos el Servicio Canario de Salud, por ejemplo, le comunica por teléfono a una persona sorda que le cambia una cita. Entonces, por ejemplo, en La Palma hay una familia que tiene un niño, son los dos sordos, y tienen un niño de 6 años que oye. ¿Qué pasó? Que el recado se lo dan al niño de 6 años que coge el teléfono. Es el único que coge el teléfono en la casa porque es el que oye. Entonces, el Servicio Canario de Salud le da el recado al niño. ¿Eso es un problema de falta de...? No, es simplemente que la persona que está por el otro lado no sabe lo que es una persona sorda. Y eso es tan fácil como que, primero, concienciemos poco a poco a todo el personal de todas partes de lo que es una persona sorda. Que a una persona sorda no se le puede llamar por teléfono para cambiarle una cita. Después, a un segundo nivel, hubo personas, todas las que trabajaban al público, que se formaron un poquito más para poder hacer un mínimo de lenguaje de signos.
Vaya a terminar.
Sí, voy terminando. Yo voy a consumir solamente este espacio. Una persona que, un nivel intermedio, que era la gente más o menos que, para que le puedas preguntar algo a alguien, yo tengo una persona conocido, muy conocido, que es sordo, y me lo encuentro todos los días por la calle Real, cuando voy a trabajar, y a mí me produce una gran frustración no poderme comunicar con él. Voy a intentar hacer un curso de lenguaje de signos porque me frustra todos los días. No poder preguntarle cómo estás. Hablamos con un lenguaje de signos súper primitivo y nos entendemos así. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, vas a trabajar. Pero es un poco frustrante no poder hablar con una persona que quiere hablar contigo, ¿no? Y eso se soluciona con un curso. Entonces, y luego yo le animo a que una medida que podemos hacer ya de inmediato y la puede poner en marcha lo más rápido posible, que es que el personal que trabaja en las oficinas de información al público del Gobierno de Canarias ya se forme en lenguaje de signos o tengan entre sus filas un intérprete de signos. Eso, por ejemplo, lo hizo el Cabildo de La Palma en una oficina de información al público. ¿Qué pasó? Que los sordos pasaron de ser personas dependientes a dejar de serlo en ese ámbito porque ya no necesitan un intérprete para ir a la oficina. Entonces, todas esas medidas puntuales se pueden tomar ya y nosotros la animamos a hacerlo. Simplemente, y retomando nuestra... Ya termino, señora presidenta, simplemente la frase final para dejar nuestra conclusión. Nosotros la animamos y la vamos a apoyar, porque además pensamos que la Dirección General está en el sitio correcto, en una vicepresidencia que puede tener una línea de trabajo transversal. La animamos a atacar desde su consejería los graves problemas sociales que tiene el colectivo de discapacidad, pero también a elaborar ese plan de transversal que en el que todo el Gobierno de Canarias se implique y en el que también ustedes asesoren al resto de administraciones para que podamos tener una Canarias totalmente accesible, que no es una utopía y que está en nuestras manos. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, señora diputada. Pasamos a los grupos no solicitantes. Comenzamos por el grupo mixto, por un tiempo de 5 minutos.
Buenos días, señora consejera. Cuando hablamos de discapacidad estamos todos de acuerdo de la importancia y máxima atención que nos merece este tema, de ahí que tengamos esta comisión diferenciada de otros problemas sociales. Estamos todos de acuerdo que es un área con la que con muy poquito se puede hacer muchísimo. Les puedo asegurar que un mínimo cambio, como una rampa a la que nosotros no le prestaríamos atención, bueno, como decía la diputada del Partido Nacionalista, cuando lleguemos a mayores seguro que sí le prestaremos atención, pero para estas personas actualmente es una gran ayuda. Pues se encuentran con problemas a diario. Simplemente el salir a la calle a dar un paseo para ellos podría ser un mundo que está lleno de obstáculos. Cuando hablamos de diversidad funcional, sabemos los estigmas sociales que esto conlleva. El simple hecho de ir a la universidad se les hace imposible, por poco adecuadas que están las instalaciones públicas. Y para muestra un botón, no tenemos la ocasión de que en esta legislatura haya alguno de los diputados que vaya en silla de ruedas, porque es que si no sería imposible hacer una comisión en la sala de biblioteca. Hay miles de temas y problemas de hablar y debatir en esta área. Pero me gustaría también hacer una anotación con respecto al equipo que se desplaza a La Gomera para valorar y poder adjudicar una plaza de minusvalía. Pasan meses en que vayan, cuando para una familia o una persona es casi un día, es muchísimo tiempo, pues meses. Tenemos el deber de velar porque se apliquen políticas para ayudar a las personas y colectivos de gente discapacitada. Son canarios valientes, con gran esfuerzo, intentan vivir dentro de una sociedad que se les sigue poniendo barreras. Y no hablamos solo de barreras que se dificultan al acceso y su movilidad, las cuales debemos de ir suprimiendo, sino a barreras que se insertan en el mundo laboral, barreras para poder tener las mismas oportunidades que tiene cualquier ciudadano. Tenemos noticia de alguna medida que se han puesto en marcha por su consejería. Le pedimos que los planes de trabajo para la igualdad de las personas con discapacidad se pongan en marcha en todas las islas, como anteriormente usted ha dicho. Sabe que las instituciones y locales insulares estamos esperando colaborar con cualquier iniciativa que se plantee en este tema. En cuanto a las recientes ayudas a la contratación para personal de los centros especiales de empleo, esperamos que se puedan normalizar presupuestariamente y que sean una medida estable, que mejore estos centros tan importantes para esta labor de apoyo a las personas con diversidad funcional, para que se cree un grupo de trabajo más formado y estable. Tampoco nos podemos olvidar de los colectivos y asociaciones, como usted también anteriormente hacía mención, y federaciones de personas discapacitadas, que desde la primera línea del día a día son las que más conocen esta realidad. Por ello pedimos que les escuche, sé que no hace falta que se lo recuerde, pero no podemos olvidarnos de la gran ayuda que pueden proporcionarnos con su colaboración. Por último, indicarle que desde la Agrupación Socialista Gomera tendrá nuestra ayuda en cualquier iniciativa que facilite una mayor igualdad entre todos los ciudadanos canarios. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Pasamos al grupo de Nueva Canarias, por tiempo de 5 minutos.
Buenos días a todos, a todas, señora presidenta, señora vicepresidenta. Bien, en primer lugar, insistir, reiterarnos en la felicitación a todas las personas que participaron en la subcomisión llevada a cabo en la legislatura anterior, no solamente las que estaban representadas en el ámbito político, sino fundamentalmente a todos los colectivos que de manera directa conocen, trabajan la realidad diaria de las personas con discapacidad. Colectivos están integrados en su gran mayoría precisamente por familiares de estas personas o por las propias personas que tienen esa discapacidad. Yo creo que todos podemos convenir, aquí se ha hablado de que se ha avanzado muchísimo en los últimos años, pero creo que estamos de acuerdo, y cuando se lee el informe de la subcomisión, de que queda todavía muchísimo más camino por recorrer. Primer paso enorme fue la sensibilización y el empezar a abordar la eliminación de las barreras físicas, esas barreras que suponían obstáculos fundamentalmente. Pero más importante que eso, y creo que es un camino importante en el que debemos de seguir avanzando, es la eliminación de las barreras sociales, que son las que estigmatizan y a veces son las más dolorosas. Pero hay un tercer ámbito, y en este caso el Parlamento, en el que nos encontramos, juega un papel determinante. Son las barreras en el ámbito normativo, el ser capaces de darnos cuenta cada vez que legislamos para quién va dirigida esa legislación. Y sé que a veces tener en cuenta todos los públicos, por decirlo de alguna manera, es difícil, es complicado. Hablábamos de la realidad de la mujer, o podemos hablar de la realidad de los niños o de nuestros mayores, pero el colectivo de discapacidad es uno que debe estar siempre, siempre, siempre presente en todos los ámbitos. Hay un elemento que también creo que es fundamental en el desarrollo de esta comisión, y es no perder el espíritu de la subcomisión, y es la importancia de contar de manera continua y constante con los colectivos que trabajan en este ámbito para cualificar, para mejorar, para darle mucho más sentido y sobre todo para estar en el contacto diario con la realidad de los colectivos en sí y fundamentalmente de las personas para las que trabajan. Dentro de las conclusiones, cuando uno las lee, fundamentalmente son conclusiones de carácter general. Hay algunas de manera específica. La creación de esta comisión fue una de ellas. Yo creo que importante. Podríamos entender que podría estar aglutinada dentro de otras comisiones, pero creo que tiene un valor fundamental. Yo creo que lo comentaba la portavoz del Grupo Nacionalista, Coalición Canaria, y es el ser capaces de entender que por sí misma tiene una valía fundamental, importantísima. Pero sobre todo para mí tiene un elemento esencial y es la visibilidad. Creo que estamos obligados a desarrollar cuantas más acciones de visibilidad sean posibles. De hecho, en el propio trabajo, en las propuestas de la subcomisión aprobada finalmente por el Parlamento, plantea en uno de sus puntos avanzar en la visibilización de esta realidad. Pero yo creo que no solamente en la visibilización para sensibilizar del problema, sino creo que a veces es fundamental visibilizar también las soluciones. Porque es cuando la ciudadanía, la sociedad en su conjunto, se da cuenta del problema, a veces a través de la solución y no solamente del proceso de sensibilización. Y creo que esta Cámara podría dar ejemplo a lo largo de esta legislatura. Se hablaba de algunos obstáculos físicos, pero creo que tenemos una oportunidad. Se hace un mandato en esta subcomisión a la Televisión Canaria, Televisión Pública, de avanzar y abordar contenidos en esta materia, pero nosotros disponemos de una televisión también en el Parlamento, y el incorporar a lo largo de esta legislatura intérprete fundamentalmente para las personas con problemas de audición, creo que puede ser algo perfectamente accesible. Dentro de los temas más genéricos que decía antes y más transversales que se aprobaron, estaba instar al Parlamento y al Gobierno de Canarias de forma transversal a tener en cuenta las afecciones, los obstáculos y yo digo también las oportunidades, porque no podemos ver siempre al colectivo de personas con discapacidad como un colectivo al que hay que solucionarle los problemas a los que se enfrentan día a día. Tenemos que verlo también como un colectivo que genera oportunidades, que es un colectivo enriquecedor, que puede trasladar también muchísimos otros aspectos en positivo.
Señor diputado, por tanto, creo que, vaya terminando, por favor.
Sí, voy finalizando ya. Tener en cuenta en ese trabajo transversal a través de cada una de las áreas, empleo, educación, políticas sociales, movilidad, vivienda, absolutamente en todas, pero en esta de manera esencial. Decía ese trabajo de la subcomisión, el realizar una evaluación en cada uno de los objetivos y finalidades desarrolladas en esta materia, se le encargaba al Gobierno de Canarias, me gustaría saber si eso ya se ha puesto en marcha, pero hay una muy específica, ya la anunciaba la portavoz del Partido Popular, porque además decía que debía ponerse en marcha en este 2015, y es la elaboración de un censo perfectamente desagregado por islas y por municipios, además de por sexo y por tipología de discapacidad, porque puede ser la herramienta fundamental para desarrollar las políticas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra del Grupo Podemos.
Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Hoy abrimos esta comisión que tanta falta estaba haciendo y quería dejar constancia como presidenta de ella que en adelante dotaremos de contenidos y presencias suficientes esta comisión para que se le dé la importancia que hasta ahora no ha tenido a la discapacidad. En la anterior legislatura no se destinaron fondos y recursos suficientes para desarrollar políticas efectivas, pero de verdad que esperamos que en esta sea diferente, como usted ha dicho antes. Me gustaría hacer una breve exposición, breve por falta de tiempo, no por falta de contenido, pero vamos a ir por partes. Yo quería hablarles de lo vergonzoso que es que aún nuestras calles y edificios sigan siendo inaccesibles para toda la ciudadanía, y digo toda la ciudadanía. Lo vergonzoso es que se siga tratando a parte de la ciudadanía como ciudadanos de segunda, y me gustaría añadir que sin accesibilidad no hay democracia. No pueden ocurrir cosas como que obras nuevas que se están construyendo con el dinero de todos no sean para todos. Estoy hablando de obras nuevas. Por ejemplo, un ejemplo de esto es José Gómez, en La Oliva, que lleva 3 años sin poder salir de su casa si no es acompañado por una persona porque él es ciego y las calles de su municipio no son accesibles, pero lo que es aún peor, las calles nuevas de su municipio no son accesibles. Él se dirigió a su anterior alcaldesa, se ha dirigido al nuevo alcalde, al diputado del Común, al presidente del Cabildo, al director general de Infraestructuras Turísticas y no ha obtenido ningún tipo de resultado. Finalmente ha iniciado una recogida de firmas. Entonces, quería decir que estamos cansados de que los políticos les pasen la pelota a los técnicos de las administraciones cada vez que se inaugura una obra que no es accesible y dicen que no es culpa de ellos. Desde Podemos consideramos fundamental pedir explicaciones a los políticos de por qué todas estas obras se están inaugurando sin ser accesibles. Por todo esto, creo que no puede pasar de esta legislatura la aprobación de una nueva ley de accesibilidad, ya que la anterior es del 95, está obsoleta. Pero no solamente es eso, sino que además no se cumple. Entonces, desde aquí haremos lo posible para que esta ley se cumpla y no siga ocurriendo lo que está ocurriendo. Quiero recordarles también otras vergüenzas, como por ejemplo que quería destacar que en España hay 5 idiomas hablados oficiales y otros tantos aún por oficializar, pero siempre se nos olvidan otros idiomas igual de importantes como son las lenguas de signos, que las reconoce la ley 27/2007. Aquí en Canarias la lengua de signos que nos ocupa es la lengua de signos española, sin olvidarnos también de la sordoceguera. Pues bien, en esta comunidad se está negando el acceso a la educación de personas sordas por falta de intérpretes, desobedeciendo así leyes como la ley 51/2003. Quiero destacar el trato denigrante que estamos dando a estas personas cuando tienen que ir a un centro de salud, cuando tienen que llamar a un centro de salud, cuando tienen que ir a hablar con un tutor, el tutor de su hijo, y no tienen un intérprete para poder comunicarse con él. Entonces, me gustaría preguntarle cuáles son las medidas de actuación concretas para que esto no vuelva a ocurrir. Desde esta comisión trabajaremos para darle voz a este colectivo que hasta ahora no ha tenido. Por otro lado está la vergüenza del transporte, donde miles de personas no pueden coger un transporte porque no está adaptado. O como cuando nos visitó nuestro diputado de las Cortes de Aragón, Pablo Echenique, y tuvo que viajar en la bodega del ferry. ¿Podría decirme cuáles son sus medidas de actuación concretas para que esto no vuelva a ocurrir? O como el caso de Ainara Vera, que tiene parálisis cerebral, que precisa un tratamiento específico en una clínica que no es de esta comunidad, y por desidia de su gobierno aún no se le ha garantizado la continuidad de su tratamiento. Igualmente hay que destacar la urgencia de una nueva ley de servicios sociales canaria, su socio de gobierno así lo prometió en campaña, donde se definan claramente las competencias de las distintas administraciones, contando con el tercer sector para ello. Asimismo, es urgente una cartera de servicios que contemple los contenidos prestacionales de cada uno de los servicios y competencias. Y por último, que ya hemos hablado bastante de ello y usted creo que ya me ha contestado a la pregunta, comentarle acerca de los centros base que, según la orden del 18/2012, se establece en un plazo máximo de 3 meses para solicitar la discapacidad. Y si la ley obliga a que sean 3 meses, ¿por qué se están tardando años? Entonces, me gustaría, aunque creo que ya me lo ha respondido antes, ¿cuáles son las medidas de actuación concretas para que esto no siga ocurriendo? Gracias. Tienen el turno ahora los grupos solicitantes otra vez, el Grupo Popular por tiempo de 12 minutos. ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Cómo? No. Vale, porque al iniciar ella teníamos esa duda. Al iniciar yo creo que es mejor dejarlo para el final, ¿no? Por eso.
Pero, perdón, señora. No, señora presidenta, es que si yo no escucho ahora otra vez a la consejera, ¿cómo contesto? ¿Que soy solicitante de comparecencia? Yo soy solicitante de comparecencia, ¿eh? Pero yo no voy a contestar a los grupos parlamentarios que les he escuchado atentamente, además estoy encantada con lo que he escuchado.
Al acumular, bueno, al ser solicitante el gobierno y al acumular la comparecencia, así es como se han establecido los turnos y los tiempos. No sé si quiere intervenir o no quiere intervenir.
A ver, no es que no quiera intervenir, me parece absurdo no escuchar a la consejera contestar a todos los grupos parlamentarios que hemos intervenido en un primer turno. Intervino ella. Hemos intervenido a nosotros, aunque luego ella sí quiere dar otro turno para que cierre. Pero lo que no me parece muy normal, yo no le voy a contestar a los grupos parlamentarios. Y luego cierra la señora consejera, me parece que, vamos, lo más lógico.
Más allá del procedimiento. Disculpa, señora presidenta. Pero más allá del procedimiento formal que puede estar establecido, lo lógico es que después de oír a los grupos, la consejera conteste. Por eso. Pero lo lógico es que usted conteste ahora las apreciaciones de los grupos y después en una segunda ronda también otra vez los grupos se posicionan.
Y una cosa se llama sentido común.
Lo que decidan, me parece bien. Bueno, pues.
Bien, yo en primer lugar pedirles disculpas por haber tratado las dos partes. Hay partes que es confusión por una razón, porque probablemente el equipo se haya decidido o pensado que era una comparecencia del centro directivo y por tanto, a pesar de las risas que de los infalibles que nunca se equivocan, ya la vista está de los datos de su gestión el día que se disuelven las Cortes, pero les decía que es les traslado las disculpas por parte del centro directivo, porque es verdad que hay cosas que afectan a los dos. Por ejemplo, el plan de choque de dependencia y de discapacidad va a servir para que aumente el personal de los centros de valoración, que son 10.600 personas con discapacidad pendientes de que se les valore esta, y ya estamos tomando medidas que con los colectivos, con FEAPS, con estamos llevando a cabo acciones que en materia de desarrollo de la ley de dependencia, desde luego, tienen como núcleo central las personas con discapacidad. El desarrollo de esa misma ley, porque como bien dijo la portavoz del Grupo Socialista, la señora Cruz Oval, en este ámbito, en el de las asociaciones de personas con discapacidad, las asociaciones están subsidiando el papel del Estado, el papel de las administraciones públicas, el papel de esta comunidad autónoma e incluso de los ayuntamientos. Es decir, que nos están haciendo ahorrar un dinero o que nosotros le estamos quitando recursos a esas asociaciones que tendríamos que hacer como administración pública, precisamente también en muchos casos en desarrollo de la misma ley de dependencia. Y por eso quizás la confusión del centro directivo. Nuestra intención es, y lo hablaba, crear un catálogo de costes y de servicios igual para toda la comunidad autónoma. De manera que poco a poco, porque les digo ya que no podré abordarlo en el 2016, pero sí acercarnos, el coste plaza día sea el que es en realidad, porque como bien insisto en la idea en que las asociaciones están subsidiando el papel de la administración pública. Ya estamos trabajando con las entidades y será con el Gobierno de Canarias, las entidades y los cabildos, que son los que donde recae buena parte de la atención, ese es el acuerdo también con la FECAI y con las asociaciones para empezar a trabajar en el catálogo plaza a día y los costes para asemejar a la realidad. Pero estamos además trabajando con las entidades para hacer, les decía, que ese catálogo, que ahora mismo es diferente en cada isla, el servicio que se presta. Es decir, no es lo mismo ser vivir en una isla que en otra, si tienes una discapacidad a la hora de los servicios que tienes. A mí sí me gustaría recalcar que para nosotros ya está siendo un trabajo de transversalidad del que hablaba la portavoz de Coalición Canaria, sin decirle que discrepo algo de usted con lo de asemejarlo a la mujer, a la igualdad, por una razón, porque somos la mitad de la población o más de la mitad y como bien sabe, también más de la mitad de las personas con discapacidad. De manera que, en fin, pero sin intentar entrar en esto, que seguro que lo hacemos luego tomándonos un café con calma, estamos intentando llevar a todos los centros directivos cada las acciones en materia de discapacidad. Y sí, señora Luzardo, estamos trabajando en el Servicio Canario de Empleo, también con los orientadores, para que no. Ya se habían llevado a cabo acciones, pero intentamos que sean más prolongadas en el tiempo, para, por ejemplo, el colectivo de personas sordas puedan acceder a los cursos del Servicio Canario de Empleo con mayor facilidad, porque es verdad que van allí y no hay nadie que pueda atenderles, no pueden ejercer sus derechos plenos de ciudadanía ni formarse, reciclarse y poder acceder a los cursos del Servicio Canario de Empleo. Estamos en contacto con la Consejería de Educación también y ellos están concienciados al respecto, más allá de las dificultades que los recortes presupuestarios y la reorganización están llevando a las limitaciones, ¿no?, también de personal. Y en cualquier caso, la señora presidenta, o en ese momento ejerciendo como portavoz de Podemos.
¿Puede ir terminando?
Sí, sí, sí. Se le contesta a usted y lo dejo lo otro para el final. Aymara será trasladada a Navarra cada vez que lo solicita el Servicio Canario de Salud. Cuando llegamos había un problema en el retraso de una firma, si no me equivoco, era una cuestión protocolaria, burocrática, no protocolaria. Pero estamos en contacto con el Servicio Canario de Salud, con su director, y será trasladada a Navarra cada vez que lo necesite.
Gracias. Muchas gracias, señora consejera. Pasamos el turno a los grupos solicitantes por un tiempo de 12 minutos cada uno. 12, si le sobra, mejor.
Para nada. Bueno, gracias, señora presidenta. Señora consejera, mire, vamos a ver, a mí la falta de respeto no me parece que es la que los ciudadanos nos colocan cada uno, porque usted también se someterá a ese periodo electoral, igual que el resto de fuerzas que estamos aquí sentadas. A mí lo que sí me parece una falta de respeto, además se lo digo sinceramente, es que yo creo que ni usted ni su equipo, lo creo, a lo mejor estoy equivocada, y si estoy equivocada le pediré disculpas, se han leído las conclusiones, las recomendaciones y las propuestas de la subcomisión, porque si se leen esto entero, pues no hace falta. Yo creo que además todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han hecho mención primero al trabajo extraordinario que hizo la subcomisión, y esto es sota, caballo y rey. Es decir, hay una serie de propuestas, una serie de iniciativas, y que lo ideal, y yo estoy convencida después de escuchar a la presidenta, dicho sea de paso, de que esta comisión se puede convertir en un hito, porque es la primera vez, y también cuando intervino la portavoz del grupo de Coalición Canaria, o sea, yo creo que tenemos que visualizar la atención que no ha tenido a lo largo de toda la historia las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Mire, a mí me parece que si uno tiene voluntad, hay que reconocer los errores, y estoy convencida que no va a volver a suceder, pero yo estoy, porque he hablado estos días con personas que tienen que ver con diferentes discapacidades, entre ellas, por ejemplo, los enfermos mentales, que hoy no los he citado, son 20.000 personas en Canarias, pero yo creo que también necesitan una atención, porque es un colectivo demasiado amplio, porque 20.000 personas son demasiadas, y que necesitan, pues eso, integración, necesitan ayudas, necesitan colaborar con la Administración, seguramente con el Servicio Canario de Empleo a la hora de poner en marcha algunos cursos de formación, porque yo creo que todos estamos aquí para intentar que las personas estén mejor. Hoy hemos hablado de la eliminación de barreras arquitectónicas, eso es una lucha en los ayuntamientos, pero además yo reconozco que a veces es dura cuando revisas un baño en un aparcamiento que era de minusválido, o sea, que era para las personas que en aquel momento era la denominación que tenía, y resulta que el baño no cumplía con con el ancho correspondiente. Estoy hablando de un aparcamiento, además, de una obra nueva. Y es verdad que eso pasa en muchas ciudades. Seguramente los municipios más pequeños de Canarias pues no tendrán ni siquiera los técnicos para hacer el seguimiento a lo mejor adecuado de esas obras. Yo lo que quiero es, sobre todo, yo creo que esto puede ser una primera piedra. Tenemos que empezar a caminar. Por aquí tienen que pasar, yo creo que las diferentes asociaciones, colectivos, y exponernos sus prioridades. Y también el Gobierno de Canarias tiene que tener claro que tiene un área que es dependencia junto a otra área que es discapacidad. Que algunos problemas, como son las listas de espera, aunque precisamente tampoco los expedientes son exactamente iguales, necesitan de un plan de choque de gestión, porque yo también estoy de acuerdo con que no todo es dinero. También hay un tema de dirección, que en el caso del Gobierno anterior yo creo que fue penosa. Y también quería aprovechar y preguntar si usted tiene previsto poner alguna dotación en los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el 2016 para facilitar que las personas que tienen algún tipo de discapacidad y necesitan adaptar su casa y no tienen recursos, pues se puedan acoger a ello. Eso también lo suelen hacer incluso otras administraciones públicas, no solo debe hacerlo el Gobierno de Canarias. Y hoy, la verdad, yo creo que es una buena noticia, por eso lo voy a decir. No sé si usted lo sabe, me imagino que sí, porque ya su equipo se lo habrá dado. El Gobierno de España ha sacado, por la vía de IRPF, sí, 41,3 millones de euros. No se sonría, porque yo creo que es una buena noticia, lo que hay que hacer es aplaudirlo. Para las personas con discapacidad, financiar proyectos de apoyo
y sobre todo de ayuda también a los familiares y cuidadores de discapacidad para favorecer la autonomía e impulsar la inserción social laboral. 41,3 millones de euros de un total de 221 millones de euros que sale hoy en convocatoria. Bueno, yo creo que además las organizaciones colectivos que hacen una labor, como dije antes, encomiable con las personas y les ayuda, estarán de enhorabuena porque podrán seguramente seguir trabajando en esa línea. Yo lo único que espero es que las conclusiones, las propuestas y las recomendaciones que establece este diario de sesiones del 30 de marzo, primero se lo estudien y luego lo pongan en marcha. Muchas gracias.
Tiene la palabra el Grupo Socialista.
Gracias, señora presidenta. Como decía en mi primera intervención, la discapacidad forma parte de la condición humana. Todos y todas, nosotros y nosotras, a lo largo de nuestra vida, vamos a tener algún tipo de discapacidad transitoria, nos fracturamos un pie, o los dos, tenemos un accidente, o temporal. Y, evidentemente, los que llegan a los 80, como decía antes la representante del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, los que llegan a más de 80 años, evidentemente, van a estar en una situación de discapacidad. ¿Esto qué nos lleva? Esto nos lleva a un cambio a lo largo de los últimos 20 años, a un cambio de enfoque de las personas, 20 años no, quizás 30 años, de que las personas con discapacidad, la discapacidad era algo inherente a las personas, a partir de un enfoque de que la discapacidad, el ambiente, los factores ambientales contribuyen sustancialmente a que esa persona sea una persona con discapacidad. ¿Vale? Y quiero poner el ejemplo en las valoraciones de discapacidad y en lo que contribuyen los factores ambientales. Un niño o niña que recibe la atención temprana es un niño que vamos a promocionar su autonomía personal, si la recibe en tiempo y forma. Un niño o una niña que no recibe la atención temprana cuando la tiene que recibir, es verdad que vamos a condenar a esa persona que tenga a lo largo de toda su vida una discapacidad. Yo sí me leí en representación del Grupo Socialista las conclusiones y quiero hacer referencia a los déficits que hacen referencia tanto los colectivos que participaron en la subcomisión como otros grupos que no participaron en la subcomisión, pero sí hacen referencia a una serie de carencias en Canarias en torno a la atención a la discapacidad. Hacen referencia a que hay una serie de políticas y normas que son insuficientes. Políticas y normas que son insuficientes porque hacíamos referencia al recorrido desde nuestra Constitución en el año 78 a la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad en el 82 y podemos seguir haciendo el recorrido y estamos hablando de que efectivamente hay un problema de integración social. Hay un problema de que efectivamente se vean a las personas con discapacidad como con un derecho subjetivo. Pero las leyes están ahí. Luego la realidad es otra. Hacen referencia a los colectivos de personas con discapacidad a los problemas que existen en la prestación del servicio, inherente a que la mayor parte de la atención que reciben las personas con discapacidad en Canarias son prestadas o es prestada por las entidades sociales sin fines lucrativos. Entonces, vamos al ahorro económico y eso lleva un déficit en los recursos humanos que prestan el servicio y también en las cualificaciones profesionales, que evidentemente con el paso que se dio de acreditación de centro hemos avanzado de cara a corregir esa situación. Fruto de ese problema de la prestación de servicio tenemos lo que hemos mencionado y que el Grupo Socialista hacía una pregunta concreta al EVO. El EVO es el centro base de valoración de las discapacidades, que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, igual que lo que ocurre en la de Las Palmas de Gran Canaria, se desplazan al resto de las islas. Están ubicadas en las islas más pobladas y luego se trasladan al resto de las islas. En concreto, ese equipo, para que vean la comparación de la carencia de recursos, lo vamos a comparar el EVO, que es el de Gobierno de Canarias, que valora el grado de discapacidad con el EBI, que es el de la Seguridad Social, que valora las situaciones de discapacidad en el colectivo de trabajadores. Estamos hablando que las personas pueden trabajar cuando son mayores de 18 años y si son menores, con autorización de sus tutores o padres. Entonces, estamos hablando de un colectivo concreto y se termina a los 65 años. El EBO hace la valoración al conjunto de la población desde cero hasta que fallece. El EBO tiene, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 5 médicos. En la misma provincia, el EBI tiene 17 médicos. No hace falta, o sea, eso es un dato objetivo, no hace falta llegar. Y esa situación, evidentemente, causa esos retrasos que hay en las valoraciones. Dicho esto, quiero decir también que los menores y las menores no sufren ninguna lista de espera. En cuanto se cursa la solicitud, se procede a la valoración de ese niño o esa niña. O sea, eso también me gustaría dejarlo claro. El último médico que se contrata en el EBO de la provincia de Santa Cruz de Tenerife es de 1997. Y la última plaza de psicólogo, o sea, que se genera, es de 2007. Entonces, estamos hablando de que, efectivamente, coincido con lo que planteaba la señora consejera, hay una necesidad de mejorar las dotaciones de recursos humanos para que, efectivamente, se puedan agilizar esas valoraciones. La valoración de discapacidad es fundamental, porque si no hay valoración de discapacidad, esas personas no van a poder disfrutar de una serie de derechos sociales que tienen reconocidos, y derechos fiscales también. Bueno, dicho esto, y me vuelvo a los problemas que planteaban las entidades, el problema de la necesidad de mejorar las dotaciones de los servicios, nos vamos a una financiación insuficiente. Financiación insuficiente, ya lo hacía referencia a la señora consejera, en el coste servicio que se presta. Ya no solo hay un déficit en esa financiación, sino una queja generalizada del colectivo de personas con discapacidad es la necesidad de que los cabildos insulares, porque es una actuación que se lleva conjuntamente Gobierno de Canarias, Cabildo, pues que se pongan de acuerdo y que incorporen algunos servicios nuevos que están, pero en la práctica no se financian. Por ejemplo, el transporte. Una persona que no tiene transporte, porque estamos hablando de la necesidad de muchas de estas personas a un transporte adaptado. No sirve cualquier transporte. Evidentemente, reivindican la necesidad de tener transporte para acceder a una serie de prestaciones. Y hacen referencia a la financiación insuficiente. Hacen referencia a la falta de accesibilidad. Y parece curioso también, aquí el ejemplo que ponía la señora diputada del Grupo Nacionalista, accesibilidad que el Gobierno de Canarias, desde el año 1997, tiene un reglamento de accesibilidad y eliminación de barreras. Eso es una realidad. Para que vean lo que tenemos normativa, pero luego a la hora de aplicarla, pues hay un hándicap que los colectivos se quejan. Se queja mucho de la necesidad de participación. Quieren participar en todos los aspectos de la sociedad canaria y fundamentalmente en lo que les atañe. O sea, que los colectivos reivindican que cuando se elabore un plan o que la futura ley de servicios sociales pueda contar con su participación activa. Quieren participar desde el primer momento y que no se les deje ningún documento para darles el visto bueno. Hablan de las actitudes negativas del conjunto de la sociedad o parte de la sociedad. Hace poco hemos vivido que Santa Cruz pretendía plantear un nuevo albergue y una de las cuestiones que se planteaba era que había muchas personas con problemas de salud mental y eran muy violentas. Las personas con discapacidad se quejan de esas actitudes negativas que tenemos hacia las personas con discapacidad. Y ellos hacen referencia a algo que la mayor parte de las veces no son ellos los agresores, sino las personas agredidas. La prestación insuficiente del servicio, ya la señora consejera ha hecho referencia a la necesidad de un nuevo plan que dé respuesta a las nuevas demandas. Desde el Grupo Socialista, ya creo que agoté, ¿no? No. Vale. Desde el Grupo Socialista queremos centrarnos y pedirle al Gobierno, en este caso a la señora consejera de Políticas Sociales, Discapacidad, Vivienda y Empleo, que el nuevo plan de atención a las personas con discapacidad de Canarias se base en, entre otros, en 5 principios. El primero, que las personas con discapacidad sean ciudadanos titulares de derecho y no sujetos que demandan caridad. Segundo, que como personas con capacidad, no son discapacitados, son personas con discapacidad, ellos quieren tomar sus propias decisiones y no ser pacientes o usuarios o beneficiarios de decisiones ajenas. El otro principio es que sean vistos con las personas con discapacidad como ciudadanos activos, con deseos y posibilidades de contribuir a esta sociedad canaria, más que como sujetos que no pueden desarrollar una actividad laboral o otro tipo de actividad educativa y que siempre serán dependientes.
Vaya finalizando, señora.
Sí. Cuarto. Que sean ciudadanos que tienen unas necesidades especiales y no que son ciudadanos especiales con unas necesidades como el resto de las personas y no que son ciudadanos especiales con necesidades diferentes al resto de la sociedad canaria. Y en quinto lugar, que son personas que quieren que sus necesidades sean atendidas con recursos flexibles pensados para todos y todas, y no como centros o servicios segregados del conjunto de la sociedad. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista. Muy bien. Entonces pasamos a la señora consejera.
Sí. Es importante, y ya lo hemos dicho antes, aumentar el personal dedicado a las valoraciones y hasta que no nos permitan utilizar los recursos que tenemos, los ingresos que tenemos para las necesidades de la ciudadanía y no nos lo permiten, hay solo una fórmula que la discapacidad sea sector prioritario. Y en el articulado para poder incrementar el personal, en el articulado de la ley de presupuestos estará discapacidad como sector prioritario, es un anuncio que les hago, precisamente por la prioridad que le da el Gobierno de Canarias a resolver los problemas de la ciudadanía y de los problemas que se han ido acumulando en el tiempo. Porque fíjese usted, señora Cruz Oval, que ha dicho una realidad que yo llevo oyendo de que la ley de servicios sociales se hizo, el proyecto anterior en el que no se ha presentado, se hizo para que se hicieran enmiendas y no para la elaboración previa, y esto es lo que estamos recibiendo. Un primer borrador de las organizaciones. ¿Qué creen ustedes que debe tener la ley? Así como de las administraciones. Y cuando lo dije ayer, ¿saben qué? Que hubo quien fue a los periodistas a decirle, fíjate, qué mal la consejera que va a aplazar la ley sine die. Eso fue así, No, aunque les parezca. Fíjense qué mal. Y claro, esas personas que dicen eso, igual estaría bien que se leyeran las conclusiones de la Comisión de Discapacidad, que dice claramente, como bien ha señalado usted, que quieren participar y ser actores activos de las decisiones que les afectan, en este caso, por ejemplo, la Ley de Servicios Sociales. En mi equipo se la ha leído todo el mundo, porque son gente eficiente y eficaz, conscientes de la responsabilidad que les atañe y que no paran de trabajar sin horarios, como bien saben todos aquellos a los que se ha dedicado en la gestión, especialmente en los ayuntamientos, y como la mayoría viene de ayuntamientos, saben lo que es no tener horario ni lugar de trabajo y estar 100% en lo que les ocupa. Aparte de lo articulado, nuestro hablaba de una cuestión de, por ejemplo, el transporte, ¿verdad? El transporte va a servir, y tiene usted razón, es una demanda de los colectivos, va a ser una de las cosas que se valore en ese posible catálogo de servicios que hay que unificar y que hay que valorar, porque hay sitios en los que sí estaría incluido y hay otros en los que islas en las que no. Es decir, vamos a pactar esto con los colectivos y con los cabildos, que es un acuerdo de la FECAI, pero que conste que los propios colectivos habían pedido la participación de los cabildos en el diseño de este catálogo de servicio. En cualquier caso, yo se los adelantaba, la dotación de personal, el permiso, la reorganización del sistema, la participación y que los ciudadanos sean titulares del derecho, y hemos, como esto es, como bien decía, la portavoz de Coalición Canaria, transversal y va a afectar a todos en el plan de inclusión social, en el diseño de ese plan. Lo hemos comentado, cómo afecta a la pobreza, a las personas que tienen una discapacidad y en el más difícil todavía, que no viven en zona urbana o que además pues son mujeres. En fin, esto de lo que se trata es de no desperdiciar ese talento. Se trata de poner al máximo, llevar al máximo las capacidades de los ciudadanos, de las ciudadanas con algún tipo de discapacidad. No tiene mucho sentido que por tenerla no puedan acceder a estudios superiores y acceden con suficiente dificultad, pero en algunos casos, como bien se ha dicho aquí, no pueden ni ir. Y esto es un desperdicio de talento que no nos podemos permitir, y nosotros estamos elaborando, es decir, hablábamos de las administraciones públicas, está la normativa y estamos hablando con administraciones públicas para el análisis de la situación antes de cómo estamos en el cumplimiento de esa normativa de accesibilidad. Y me consta que están trabajando para trasladarla tanto a la FECAM como a la FECAI, para que en ese análisis de la situación, antes de poner a cabo, llevar a cabo un nuevo plan, una nueva normativa, tendremos que valorar cómo estamos en accesibilidad. Y sin más decirles que, otra pregunta que me hacía la señora Luzardo, es que sí va a haber unas partidas destinadas no, por supuesto, esto siempre ha habido, pero aparte de eso, destinadas para la discapacidad, muy relacionado con el catálogo de servicios y con los recursos que tienen falta. Tenemos que aprobarlo el jueves, estamos trabajando, y por supuesto la ley es una ley que nosotros presentamos y que es susceptible de modificaciones en el trámite parlamentario por los diputados o por los grupos que así lo requirieran, si consideraran que es susceptible de mejora, que seguro que algo mejorará el presupuesto, siendo que les digo que va a ser bueno con las dificultades que nos encontramos, no por falta de recursos que vienen, que tenemos, que ingresaremos, sino porque estos ingresos no se podrán, en muchos casos, o en un porcentaje muy alto, gastar, porque no nos dejan. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la pregunta de la señora Cruz Oval, del Grupo Socialista Canario. Vale, muy bien. Entonces damos por finalizada. Se levanta la sesión.